Bueno, como habíamos anunciado más o menos, hoy como despedida, como última clase de este ciclo, pensaba hacer algo actual, un poco fantasioso si se quiere, como perspectiva de lo que puede hacer la matemática en el futuro o de una idea del estado actual a que ha llegado la matemática gracias a los progresos de los ordenadores actualmente, fundamentalmente eso. Es lo que voy a hablar de los llamados fractales. Como les decía, la matemática tiene, en su gran progreso desde la segunda mitad del siglo XX, donde la cantidad de publicación matemática es enorme, me parece que ya lo comentaba, mirando el Mathematical Reviews, se vio que el año 90, si se encuadernaran juntos todos los trabajos de investigación matemática pretendidamente original que se publica en el mundo, llenarían unos 450 volúmenes de 1000 páginas cada uno. Pues bien, y lo mismo ocurrirá, o lo mismo ocurre en otras ramas de la ciencia. Esto hace que la producción científica mundial sea, en cuanto a cantidad, enorme, sin comparación con épocas anteriores, con décadas anteriores, con la primera mitad de este siglo incluso. En cantidad es así, en calidad, bueno, es muy difícil de saber, pero el solo hecho de que haya una gran cantidad ya implica que también dentro de ello, más o menos, la calidad exista y por consiguiente la ciencia progresa enormemente. En especial la matemática, cada día hay revistas nuevas de investigación matemática, cada día hay más producción, y bueno, el problema está en seleccionar. Pero dentro de todo esto, una de las cosas que están actualmente, yo diría, de moda, es la teoría de fractales y los sistemas dinámicos caóticos. Es lo que quería hablar hoy para dar una idea siempre dentro de punto de vista que adoptamos, de generalidades, pero que sean lo más comprensibles posibles de estas cosas. La idea de fractal viene de lo siguiente, muy razonablemente que aparece. La matemática clásica, desde los griegos, ha estudiado las curvas. Estudiamos, todo el mundo conoce la circunferencia, la recta, cuando se está en la secundaria la elipse, cuando se está en cálculo otro tipo de curvas. El profesor Cruz Uribe nos hablaba de la cicloide, muchas curvas especiales, concretas. La idea de curva que se tenía siempre, la tradicional, la que ha servido para edificar la gran parte de la matemática actual, son curvas que podríamos decir regulares. Es decir, son curvas que se imaginaron, nacieron, como imagen o trayectoria de un punto. Si uno supone las curvas que se pueden engendrar como trayectoria de un punto, claro, ya son curvas, pues es muy complicada, porque el punto se puede mover de una manera muy zigzagueante, pero de todas maneras, si es movimiento en cada punto, habrá una dirección de llegada, matemáticamente una tangente de llegada, y una dirección de salida, o sea, una tangente de salida, que en general las dos tangentes serán iguales, es un punto regular, a veces será un punto anguloso, pero siempre, si se trata de un movimiento, tiene que haber estas dos direcciones en cada punto, la de llegada y la de salida, por consiguiente son curvas que decimos en matemáticas que tienen tangente a la derecha y a la izquierda, por lo menos. Pero después se fueron creando entes. La idea de curva, ya con Descartes, ya no fue movimiento de un punto, sino gráfico de una función, o gráfica de una función. Con ello, si la función es complicada, la gráfica puede ser complicada. Y empezaron a hacer curvas complicadas, ya intuitivamente fuera de esta idea de curva con un punto que se mueve, o como gráfico de una función continua. sobre todo el siglo pasado, a fines del siglo pasado, nacieron las curvas estas patológicas, por ejemplo, una curva que no tiene tangente en ningún punto, que en ninguno de sus puntos hay tangente, por tanto, como movimiento no lo podemos imaginar. Otras curvas, la curva de Peano clásica, que llena todo el área, o sea, cubre todo un área, depende solo de la definición de curva, pero tomando la definición natural de imagen continua de un segmento. Bueno, esto eran curiosidades de los cursos de análisis, hasta que llegó por la década del 70 que Mandelbrot, un matemático técnico, vio, estudiando o a través de las computadoras que él tenía a mano, que podían salir figuras curiosas de ese tipo de curvas. Intentó dibujarlas. Son curvas que a mano, difíciles, uno los puede concebir, difícil de dibujar, pero a través de ordenadores él consiguió dar cierta forma. E incluso dijo que eran las más comunes en la naturaleza. Y dio una idea extraordinariamente simple, pero curiosa, de que, dice, la geometría de Euclides, estas curvas regulares a que estamos acostumbrados, que estudia la matemática, va muy bien para ser una teoría, como se ha hecho la matemática durante siglos, pero no son en realidad lo que más encuentra la naturaleza. Y ponía el ejemplo clásico, que se ha repetido siempre, de la costa de un país. Y si queremos medir, y uno habla de la longitud de la costa, pongamos aquí del Mediterráneo, de la costa catalana, Valencia, etcétera, bueno, uno toma un mapa, una escala determinada, y mide, y llega que tendrá 1.000, 1.200 kilómetros. Pero él dice, si tomásemos, dice, esto viene porque se toma la unidad de medida, a que fuera el kilómetro, por ejemplo, si tomásemos una unidad de medida muy pequeña, un centímetro, y quisiéramos medir la longitud de la costa con este centímetro, aun suponiendo las aguas tranquilas, sin el movimiento que entra y sale, ya encontraríamos tantas entradas y salidas, una pequeña entrada, una pequeña salida, una roca que hay aquí que hay que medir el contorno, que resulta una curva rarísima, seguramente de longitud infinita, y por consiguiente es una de estas curvas patológicas que se estudiaba en otra época como una curiosidad, y él dice, no son una curiosidad, sino que existen en la naturaleza. La naturaleza ha estudiado curvas regulares debido a que son las más intuitivas. ¿Y qué quiere decir intuitivas? Las más visibles por nuestros órganos, por nuestra visión, por nuestra vista, a pesar de llevar lentes o no llevar lentes, la visión es a una cierta escala. Si suponiéramos, por ejemplo, que los ojos nuestros fueran microscopios o microscopios electrónicos, ya lo que actualmente consideramos como recta o plano sería otra cosa diferente. Esto aquí parece una cara plana, pero seguramente con un microscopio de barrido o algún aparato complicado, aquí tiene una cantidad de entradas y salidas, valles y montes y entrecruzamientos, que ya la idea de plano es una excepción. Es plano al nivel de nuestra vista, al nivel de los primeros aparatos de comprobación, pero no es plano cuando se tienen aparatos de observación más complejos o tuviéramos una visión mucho más detallada. Esto tiene importancia, dice Mandelbrot, y después se ha visto buscando aplicaciones, en la física, por ejemplo, cuando hay que poner dos sólidos o dos alambres que se junten, aunque esté muy pulida la cara de uno y muy pulida la cara de otro, al juntarlos no coinciden exactamente, porque hay, mirado al microscopio, salidas, entradas, irregularidades, que hace que no encaje bien. Esto es lo que puede producir una cierta resistencia a la corriente eléctrica o lo que fuera. Quiere decir que él quiere justificar la existencia de estas curvas, llamemos curvas, o superficies irregulares, muy regulares, diciendo que tiene aplicación, que es lo más natural que existe, que lo demás, es una simplificación perfecta que hizo Euclides y que han hecho los matemáticos, pero una simplificación que con el progreso de la ciencia, cuando tenemos más aparatos de observación y más aparatos de cálculo, como son los ordenadores, se puede cambiar todo. Eso fue el origen. No tiene gran importancia. Pero después se ha visto cosas curiosas. Y voy a exponer algunas. Para hacer un poco de filosofía, un poco de imaginación. Primero, yo digo, esto es lo que se llama pastable. Se publican muchos libros de pastales porque tienen figuras muy lindas, por lo que se venden. Las editoriales, las editoriales de Alemania tienen los libros preciosos, de ilustraciones, de pastales a colores, etc. Los primeros pastales, algunos, incluso reciben nombres especiales, se dibujan, se colorean. Uno de ellos es esto, es lo que se llama el pastal Coco de Nieve. O pastal de coco, que es una cosa así, fácil de ver. Se parte un triángulo equilátero, considerado no como área, sino como línea, los tres lados del triángulo. Se divide cada lado en tres partes iguales, y aquí esta parte se sustituye por un triángulo equilátero igual. Lo demás se borra. Y queda esta estrella. Y después ya está dado el camino. Para estos primeros fractales, para estos primeros ejemplos, se adaptan perfectamente a los ordenadores, porque de alguna manera se da la ley y después se pone continúen. Aquí se dice continuemos. Cada uno de los segmentos que aparece en este lado, repitamos la operación. Aquí tenemos un segmento, lo dividimos en tres partes, pongo el triángulo equilátero aquí, borro lo que queda abajo. Este es otro segmento, lo divido en tres partes. Y aquí, en tres partes, aquí, y así. Bueno, es esta. Y así tiene otra figura, otra curva, una estrella, más rara, más complicada. Necesitamos la operación. Claro, va a mi papel, llega un momento enseguida que ya casi no puedo, no lo veo. Pero teóricamente uno está perfectamente definido. Repito esa operación cada vez que tengo cemento aquí. La otra operación es repetir aquí lo mismo y en cada uno de estos pequeños repetirlo. Repetir, finalizar. De manera que cada segmento quito la tercera parte, cada triángulo equilátero. Si lo hago yendo al límite, voy pasando muchas veces, muchas veces, muchas veces, porque queda aquí es toda una cantidad de curvas, maraña, de estas puntas. Pues es marañada, se ve, hasta un cierto límite se puede dibujar, puede ser demasiado complicado. Y él dice, pero que está bien definido, es una curva. Curva complicada, curva muy enmarañada. Puntos aquí. Lo primero, cuando uno tiene una curva, le dice, bueno, ya tenemos curvas, ¿qué podemos hacer? Buscar la longitud. Aquí se ve muy fácil que la longitud es infinita. En otros tiempos, se decía, bueno, son curvas de longitud infinita, ya conocidas también. Es una curva muy complicada, tiene longitud infinita, no tiene tangentes, por supuesto. Pero, antes de Mandelbrot, ya Fausto, por el año 17, no sé, o 20, por esta época. Para este tipo de conjuntos, para estas curvas
de longitud infinita, muy enmarañada, definió la dimensión. En este caso concreto, de este curva copo de nieve, la dimensión resulta logaritmo de 4 dividido por logaritmo de 3.
Que es un número 1, 7, 6, 7.
Esto también es una curiosidad de los libros de topología, aunque era topólogo, topólogo general. Pero fue muy interesante, fue una especie de esta lucha que se ha tenido siempre en la matemática con el infinito, que ha sido el misterio que pasa. Kant fue el primero que estudió, clasificó, puso cierto orden del infinito. Aquí nos faltaba, hasta esta época de Hausdorff, algo intermedio entre, si yo tengo un segmento, sabemos siempre dimensión 1, una sola dimensión, pasa todo parámetro para determinarlo. Si ese segmento, con alguna operación de estas, lo complicamos, lo torcemos de alguna manera, seguimos teniendo una curva. Ya la longitud se hace infinita, de manera que lo que servía puede hacerse infinita, si hay muchos vaivienes. Lo que teníamos como dimensión, bueno, no sabemos si se aguanta o no, pero mientras sea curva, mientras sea contenido como una vaivien curva, puntos que salen y entran, etcétera, como este estilo, si comparamos con una franja en que fuera todo el plano, este pedazo de plano es un pedazo de superficie, un pedazo de plano, tiene dimensión 2. Sabemos las rectas dimensión 1, el plano dimensión 2, para fijar un punto aquí tenemos dimensión 2. Pero cuando tenemos una curva de estas raras, cuando tenemos todo esto que está acabado, es un intermedio. Es un poco fuerte decir que tiene la misma dimensión porque llena muchos más puntos ahí, está casi lleno. Pero tampoco podemos decir que tiene dimensión 2 porque hay muchos puntos vacíos por acá, no es un pedazo de plano. Entonces, yo la idea de tomar esa dimensión intermedia. Cada uno de estos curvas raras, con cierta definición que la Hausdorff, y lo voy a dar, se le puede asignar un número que cuando es un segmento o una curva fácil es dimensión 1, una cosa longitudinal de una sola dimensión, que cuando es un pedazo de plano tiene dimensión 2, pero cuando es un intermedio de una parte de plano, como podría ser todo esto que está aquí, una parte de plano, pero no todo, siempre hay puntos que no pertenecen a algún punto, entonces la dimensión variará entre 1, caso de la recta, y dimensión 2, y aparecen las dimensiones fraccionales. Y aquí Mandelbrot dice, a este tipo de conjuntos los vamos a llamar fractales. Es decir, parece que el nombre de Libor es decir, de dimensión fraccionaria, no es de dimensión entera. La idea clásica de dimensión 1, una curva, dimensión 2, una superficie, dimensión 3, el espacio, aparece que hay conjuntos intermedios de dimensión fraccional. Este es el primer ejemplo. Otros ejemplos típicos también de esta primera época de los fractales, con nombre curioso, es el tamiz de Sierpinski. Hay también la fórmula de Sierpinski, que es un poco distinta. Pero también Sierpinski ya es un fractal, no sería un fractal, que tiene dimensión fraccionaria, según esta definición de dimensión fraccionaria. Otro tipo de tamiz, ya de más dimensiones, es este. Ahora tengo el plano. Un triángulo equilátero. Con los puntos medios, los 1, y quito todo esto. meno del contorno, del chito interiore del triangolo, sacco, me quedan tres triángulos. Hago la misma operación con todos ellos, con los puntos medios, y quito esto, con los puntos medios, y quito esto, con los puntos medios, y quito esto. Me queda esta parte negra. Pero cada una de estas partes negras son triángulos equiláteros. Repito la operación. Voy sacando cosas, voy sacando cosas, voy sacando cosas. ¿Qué queda? Como dicen, no queda nada. Cierto, en cuanto a área, no queda nada. Pero los puntos de los bordes quedan, porque yo digo que cada triángulo saco el interior, pero dejo el contorno. Ahora que van quedando los contornos de todos estos triángulos. Bueno, paso al límite. Esto lo hago para todos los triángulos, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta otro conjunto raro, ya no así con estos vaivienes de las curvas, sino como un tamiz, como agujeros en que hay pocos puntos que casi llenan el área, pero no llenan ningún área. Forman dimensión 2 porque el área la saqué toda. Todo esto lo he ido sacando, poco a poco, pedacito a pedacito, voy sacando. Pero me quedan estos puntos. El conjunto de puntos es un fractal, se puede aplicar la definición de dimensión, y resulta de dimensión, lo digo esto solo por curiosidad, logaritmo de 3 sobre logaritmo de 2, o sea, 1, 5, 6. Es decir, es otro tipo de fractal, porque es otro conjunto de dimensión fraccional. No llega a llenar un plano, para tener dimensión 2, la parte del plano, pero es algo más que una curva, porque sería una curva con todos estos lados que se van formando. Esto era una curiosidad, simplemente la definición de dimensión, que es importante a mi manera de ver porque da algo entre decir longitud infinita, si decís antes, y se acabó, no hay intermedio. Aquí hay un paso intermedio para este tipo de curvas o este tipo de conjunto, que en el fondo también es una curva, porque es un conjunto de segmentos. Es de longitud infinita, pero decimos algo más, alguna característica más, la dimensión. Es importante, es una nueva subdivisión entre lo finito y lo infinito. Pero la importancia no viene aquí, la importancia, lo que es realmente interesante y curioso, es lo siguiente, que formas de este tipo son muy regulares, son simples, no tendría mayor importancia. Mental de figura. Después se descubrió, esto sí que es notable, y es el valor, yo creo, de Mandelbrot, que luego añadió todo esto, que era conocido para hacerlo más completo su estudio, encontró una cosa muy curiosa, y era la siguiente. Ponemos el plano y aquí voy a tener que utilizar una notación común a los matemáticos, para los no matemáticos seguramente no, pero ¿qué es esto? Cada punto del plano, llamemos Z, es un número complejo X más y. No importa, es una manera de decir cada punto tiene su abscisa y su ordenada, pero para el cálculo que necesitamos hay que dar esta expresión x más y, la y latina, la unidad imaginaria. Entonces dice vamos a hacer esta transformación. Voy a transformar este punto en otro. ¿Cuál otro? Uno que sea así. Desde el punto Z, este, paso al punto Z cuadrado más una cierta constante. Constante también un número compuesto. La transformación bien simple, pero ya no es lineal. Todos los fractales se basan precisamente en la matemática no lineal que cambia radicalmente. Esto es muy simple, la transformación Z, Z cuadrado más C, que quiere decir, tengo el punto Z, sabemos operar, elevar este número cuadrado, añadirlo C, y tengo su transformado, sabemos, hasta 1. Y dice C, hacer esto. Repito la operación. Para los ordenadores, excelente, porque no hay más que dar la orden, repite. ¿Qué quiere decir que repita la operación? Que aquí, a partir de Z, pase a Z cuadrado más C. Ahora repito la operación. En esta Z, pongo todo, lo elevo cuadrado y le añado C. Es una iteración, repito lo mismo. Z1 pasará a otro Z2. Y así sigo. Esto es fácil de escribir así, pero si se quiere hacer prácticamente cuando no teníamos ordenadores, teníamos computadoras, les hagan la prueba que a no ser para casos muy simples de Z, por ejemplo, si Z es 0, esto vale C, esto vale C cuadrado más C, ¿no? También se complica. Pero puede haber un caso simple de Z que sea fácil, pero en general, elevar al cuadrado, después elevar al cuadrado, después elevar al cuadrado, es muy pesado y uno se cansa y no quiere nada, unos cuantos puntos transformados. Pero teniendo ordenadores, se puede repetir esto muchas veces. ¿Qué pasa con los puntos transformados? Y aquí viene lo curioso. Los puntos transformados, estos, Z1, Z2, Z3, o nada más el 3 para indicar el Z, el 4, no sé dónde irán a parar, el 5, el 6, son los que voy obteniendo, repitiendo esta operación. Permiten clasificar a este punto Z en dos posibilidades. O bien que estos, Z1, Z2, Z3, Z4, 5, 6, se vayan alejando hasta el infinito, pues es muy bien, va creciendo, se va de esto, es una más. Pero hay otros que no, hay otros que esto, punto Z1, Z2, Z3, después de varias iteraciones, van tomando, por ejemplo, una posición así, y una da vuelta alrededor del punto. No se van al infinito. Hago infinitas veces la operación, voy dando vueltas, este paso a este. O a veces, más fácil todavía, tienden a un punto fijo. Y aquí van tendiendo, aquí, hasta tenderlo. Entonces se clasifican los puntos en dos categorías. Aquellos que repitiendo aquella operación voy a infinito, y puntos que repitiendo aquella operación no voy a infinito. Puede ser que quede dando vueltas alrededor de un circuito aquí, puede ser que vaya para un punto, pero no voy a infinito. Bueno, es interesante estudiar la forma que tiene este conjunto de puntos Z, cuyos transformados van infinito, y el complemento, o sea, el conjunto de puntos Z, que no van infinito. Y aquí viene la cosa que en el fondo algo había sido estudiado. Históricamente es muy importante. Por los años 20, por los matemáticos franceses, sobre todo Julián, lo había estudiado esto y obtenía algunas propiedades. Pero no tenía elemento de comprobarlo, de llegar, porque eso enseguida se complica muchísimo. En cambio ahora con ordenadores se puede probar. ¿Y qué resulta? Resulta una cosa así, por ejemplo.
hay un modo de ser en que los puntos cuyos transformados se mantienen a distancia finita son, ocupan un área parecida a algo así. Como ejemplo típico, como primera aproximación. ¿Qué quiere decir esta figura? Pues veremos bien lo que es importante. Quiere decir que si yo parto de un punto de aquí dentro, o de aquí dentro, de lo que está dibujado, parto de este punto, empiezo con este Z, y si estoy ahí dentro, o estoy aquí dentro, o estoy aquí dentro, nunca llegaré a infinito. Y repitiendo, creciendo el punto, se mantiene la distancia finita. Y si parto de un punto que esté fuera de este dibujo, entonces los transformados, al iterar, 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 se van a infinito. Pero esto es una primera aproximación. Si se sigue con una computadora más potente dibujando, se ve que no solo son estos los puntos en que esto tiende a distancia infinita, sino que aquí le salen otras orejas, y aquí otras cosas, y aquí otras cosas. Y queda una figura, la primera que había dibujado antes de añadir estas orejas, se llama, todos tienen nombres pintorescos, por eso va a ser atractivo en los libros, por eso se ve el conejo de Duadí. Hay otro cuartal de famoso, pero este es el que me parece más claro. Seguimos buscando más puntos, a ver si somos honestos, y se encuentran más, se encuentran que a cada uno de estos pedazos todavía se le añaden orejas, de manera que los que están dentro de esta pequeña oreja también, repitiendo, 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 me quedo a distancia infinita, y si estoy fuera de la oreja se va infinito. De manera que primera imagen algo parecido a esta, pero si después tomo uno de estos, esto por ejemplo, este pedazo, y lo hago a otra escala, hizo la operación con una computadora más potente o a otra escala, esto que aquí tengo se me transforma otra vez en algo muy parecido a lo que tenía al principio. No exactamente lo mismo, es decir, aquí no tengo exactamente lo mismo de antes. Hay fractales en que sí, que tengo ahí dentro lo mismo que tenía en grande, y aquí dentro lo mismo que tenía en grande, y en cada uno de estos pedacitos chiquitos, que aquí se han crecido, son grandes, en cada uno me encuentro lo mismo que en el grande, a otra escala más pequeña. Se llaman fractales autosemejantes. Pero estos son interesantes, pero conocidos. Autosemejantes, quiere decir, tengo un fractal primero que había dibujado, y a cada una de estas orejas que le salen, está otra vez todo lo mismo. Dentro de estas orejitas todavía más pequeña, la hago a otra escala y me encuentro otra cosa parecida. Y así hasta el infinito. Cuando es lo mismo, son fractales autosemejantes. Y en realidad lo conozco todo. Yo sé que irán saliendo granos, orejas, semejantes al total. Cada vez pequeñas, cada vez más pequeñas, cada vez más pequeñas. Pero a veces, según este valor de C, claro que esto es simple. No se necesita gran complicación. Puede ocurrir que no, que sean diferentes, que haya una gran variedad, que el dibujo que tengo ahí dentro, que ha ampliado, es este, ya no sea parecido, tenga otras cosas. Y que si ahora tomo este pedazo y lo amplío, ya no sea el mismo, sino que tenga otras cosas. Entonces dicen, el que estudia esto se apasiona
porque es como un explorador que descubre nuevos paisajes, con un poco más de potencia, obtiene figuras a veces muy curiosas y muy especiales. Esto ya es muy curioso porque tiene patas por aquí y cosas así. Y entonces toma este pedazo y lo amplía y vuelve a obtener otras cosas más curiosas todavía. O sea, van obteniendo distintos paisajes a partir de un valor de C, un número complejo. Aplicando esa transformación bien simple, podemos llegar a tener paisajes de gran variedad, que luego, esto ya es cosa técnica, yo no entiendo bien, según la distancia donde van a parar los que no van infinito, se colorean. Bueno, este no tiene infinito, el transformado, pero queda una distancia menor que tal del punto original. Esto pinto de amarillo, esto pinta de otro color. O sea, los ordenadores tienen medios, porque tienen más de 100 o 200 colores para colorear. Y esto dicen, ya no depende de la máquina, ya depende del matemático o que opera que como artista, cómo lo colorea. Pero esquemas blanco y negro o a la máquina.
Reflexionemos un poco sobre esto porque me parece que es interesantísimo. Es algo nuevo la matemática, esto no nos recuerda nada. Tenemos una posibilidad, que en este caso una fórmula de iterar, z igual a z cuadrado más una constante, que nos puede dar a veces figuras más pequeñas, cada vez más pequeñas, cada vez más pequeñas, pero autosemejantes. De manera que las conocemos todos. Sé que será muy pequeña, pero es la misma que tenía en grande. Pero otras veces no. Nos da una cosa completamente nueva, va variando. ¿Recuerda algo? Pensemos en el desarrollo decimal de un número. En el desarrollo decimal de un número fraccionario, el desarrollo es periódico, tiene un cierto periodo que se empieza a repetir. Vale decir que lo conozco bien, lo conozco todo. El periodo se irá dejando, será, ocupará el lugar 1000, 10000 en el desarrollo decimal, pero es repetir el periodo. En realidad conozco el número fraccionario completamente. Pero si es un número irracional, raíz de 2, bien simple, o pi, del que hablábamos el otro día, ya no, no hay ninguna ley. Vendría a ser algo parecido a lo de aquí. Cada figura nueva que aparece, cada vez más pequeña, en el desarrollo del número decimal, cada vez más lejos, cada vez más cifras decimales más lejanas, van apareciendo figuras nuevas. Esto ya había sido estudiado para números, no para fractales, a principios de siglo por Borel, Emilio Borel, que hacía unas consideraciones elementales, muy simples de entender, pero que chocan mucho. A mí siempre me he acordado, hace muchos años que lo leí. ¿Qué es esto? Borel estudia el desarrollo decimal de los números reales. Cuando son racionales no hay problema, es periódico. Y cuando no son racionales no hay ley de seguir los números. Y Borel demuestra que casi todos los números, o sea, con probabilidad 1, las distintas cifras, el 0 y el 9, se van repitiendo con la misma frecuencia. O sea, que cualquiera que sea el número real que yo desarrollo, racional, digo irracional, raíz de 2, logaritmo de 3, el número pi que desarrollo, no se puede demostrar, o es muy difícil, no sé si en algún caso se ha demostrado, si, por ejemplo, la cifra 7 aparecerá estadísticamente un séptimo de veces. Y lo mismo el 0 y el 1 y el 2. Pero Borel demuestra que, si bien no sabe demostrar si un número determinado, por ejemplo raíz de 3, todas las cifras se reproducen o se repiten estadísticamente con la misma frecuencia, un décimo, o bien si hay números que no, pero hay probabilidad 1, o sea, aquellos en los cuales no se reproducen con igual frecuencia las 10 cifras, el 0, el 1 y el 9, son de media cero. Decíamos el otro día que el año pasado, o hace un par de años, el último dato que yo tenía era del año pasado, se han calculado 1.000 millones de cifras decimales de pi. Entonces, en la época de Borel, a principios de siglo, nada más podíamos decir que el número pi había probabilidad 1 de que todas las cifras estuviesen repartidas igualmente, estadísticamente. O sea, que el número de ceros, la probabilidad de que sea un cero es un décimo, la probabilidad de que sea uno es un décimo, la probabilidad de que sea un dos es un décimo, pero yo no puedo saber la cifra 3.400.002 si será el cero o el 9. Pero sé que entre 4.200.000, más o menos, estadísticamente, la décima parte serán ceros, la décima parte será uno, etc. Borel observa además esto, y pone el ejemplo del número pi. Hay probabilidad, él dice, 1, de que sea un número que llama normal, o sea, que las cifras se vayan reproduciendo con la misma frecuencia, el 0, el 1, el 2, hasta el 9. En esas 1.000 millones de cifras que ahora se han calculado, yo ya no lo leí, pero supongo que se habrá mirado y parece que sí, que es un número normal, que quiere decir que no prevalece un número sobre otro. Cualquiera de las cifras, de 0 a 9, aparecen estadísticamente la décima parte, 1 sobre 10. Pero observa más, Borel. Dice, esto no es una sola cifra. Si yo tomo un grupo de cifras, tomo por ejemplo el número 384. En un desarrollo decimal de cualquier número irracional, que tiene infinitas cifras, seguramente, probabilidad 1, que en un momento aparecerá el 384. ¿Y para qué tres cifras? Tomemos 20 cifras. Un número de 20 cifras. Dice Borel, si es normal, pues llama absolutamente normal, por una razón técnica, si es un número normal, este conjunto de 20 cifras, tarde o temprano aparecerá en el desarrollo decimal de este número. Yo no sé si en el caso de raíz de 2 aparecerá, porque no sé si es normal, pero hay probabilidad 1 de que sí lo sea. Y en vez de 20 cifras podemos tomar 5.000 cifras. Tomemos 5.000 cifras, 4, 0, 1, 2, 8, las que sean, tarde o temprano, en esta infinitud de cifras en el desarrollo decimal, aparecerán esas 5.000, con probabilidad 1. Y dice Borel, esto quiere decir que si a cada número, a cada letra del alfabeto le asignamos un número, y lo mismo cada signo de puntuación, cualquier obra literaria es un conjunto de números muy grande, cada letra tiene su número, cada punto de puntuación también, de manera que si tomo un número irracional al azar con probabilidad 1, toda esta obra literaria aparecerá alguna vez. Y dice, yo tengo probabilidad 1 que en el desarrollo decimal del número pi, haciendo un convenio de que a cada cifra una letra y un punto de puntuación, tarde o temprano, palabras textuales de Borel, dice, encontraré las obras completas de Víctor Hugo y todo lo que dice el diario de mañana, si mañana todavía salen diarios, dice Borel, para poner un ejemplo. Esto es Borel, es curioso, es irrefutable, es así. La dificultad está en saber si un número es normal o no, y después, que es una cosa puramente teórica, que llama la atención, desde luego no es práctico, porque aparecerán no solo las obras de Víctor Hugo, sino las demostraciones de todos los teoremas. Aparecerá cualquier cosa. Pongamos a los símbolos un cierto número, o conjunto de números que podamos añadir, y también aparecerán. Naturalmente que nadie, ningún escritor, escribirá una novela tomando cifras al azar del número pi. Pero esto me parece muy análogo a lo que ocurre aquí, en otra dimensión. Aquí tenemos algo parecido. Aquí tenemos un
fractal, que es algo que se descompone, tendría que ser el desarrollo decimal de las cifras, se descompone en partes, cada una de las cuales son como cifras cada vez más pequeñas, pero cada una de las cuales se vuelve a descomponer, cada pedacito se vuelve a descomponer en nuestro grande, y van apareciendo figuras distintas. Entonces, si a estas figuras distintas, que aquí están en blanco y negro, los ponemos como una pantalla de televisión, que esto sea un puntaje de blancos y negros, los píxeles, no sé cómo llaman, es cosa que tenemos un cuadro. Resultado, que el de una expresión de ese tipo, dando este valor de C, con probabilidad 1, probabilidad de que esto no sea autosemejante, podemos tener dentro, tarde o temprano, después de millones de veces, hacer esto pequeño, 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 cualquier cuadro. De Guernica, de Picasso, cosas de blanco y negra, aparece alguna vez así, que parece para todos. Sí, es parecido a las obras de Víctor Hugo en el desarrollo decimal. No tiene, yo diría, aplicación, pero hace pensar en que todavía a la matemática le falta mucho para entender lo que pasa en el infinito. Todavía el infinito es misterioso en ese sentido, que raíz de 2, lo mismo que raíz de 3 o logaritmo de 5, tenga infinitas cifras decimales, que no puedo conocer si no las conozco todas, una a una. En el caso de pi, como pi llama la atención, y para probar la potencia de los ordenadores han calculado 1.000.000.000 de cifras, ¿para qué? Y se ve que efectivamente, más o menos, todas las cifras se reproducen con la misma frecuencia, que no hay cifras distinguidas, no sabemos lo que pasará en otros números, pero es muy desconocido, es una particularidad que entendemos bien por qué los pitagóricos se asustaron al descubrir los irracionales. No es una cosa tan simple como se enseña en la escuela, bueno, es un número decimal que no es periódico, es irracional. Estudiar la distribución de las cifras dentro de estos desarrollos y ver el significado que puede tener si en vez de números pongo letras es notable, da de qué pensar. Y aquí lo mismo, el hecho de que aparezcan cuadros insospechados cada vez más pequeños, cada vez más pequeños, cada vez más pequeños, pero hasta el infinito. Pensar que allí puede aparecer cualquier cuadro. Los que se dedican a esto, algunos siempre viven desesperados porque cuando disponen de un cierto ordenador, de una cierta potencia, llegan al límite y ya piden más potencia. Se necesita cada vez más potencia para desgranar en parte más pequeña, para poder ver qué pasa, qué tipo de figuras aparecen. Siempre son figuras curiosas. La probabilidad de que aparezca una figura conocida será cero, pero probabilidad cero porque hay infinitos pasos, pero por otra parte tenemos la seguridad de que aparecerá. Como las obras de Víctor Hugo, es seguro, con probabilidad uno, de que aparecerán, suponiendo que es normal, que parece que sí. Ahora, la probabilidad de que lo encontremos alguna vez en 1.000.000.000 o en 10.000.000.000 es también cero. Son los matices que yo creo que siempre derivan de este concepto que ya preocupaba a los griegos de lo que pasa en el infinito. Esto está vinculado un poco con otra rama actualmente en moda, porque llama la atención el nombre, que es el caos y los sistemas caóticos, que matemáticamente se estudian y tienen su importancia en los sistemas dinámicos, sistemas que dependen del tiempo. Y la definición, grosso modo, es que un sistema de elementos, pongamos puntos, que dependen del tiempo, varían con el tiempo, se dice caótico cuando pequeña variación en las condiciones iniciales, pequeña variación hoy, con el tiempo puede dar lugar a una dispersión, puede dar lugar a grandes diferencias. Y el ejemplo que se suele poner
porque es practicable, para que uno se dé cuenta en la enseñanza media, por ejemplo, del sistema caótico. Es muy simple también. Lo que se llama, o llaman, la ecuación logística, algunos, no sé por qué, de la biología, que quiere estudiar cómo crecen las especies. Y entonces, no parece descabellado tomar esta fórmula, que el número de elementos de una determinada especie en el instante n más 1, con cierta unidad de tiempo, el número de elementos de una especie biológica en el instante n más 1, sea igual 4, este 4 ya diré porque aparece, xn, el número de individuos en el instante anterior, en el instante n, por 1 menos xn. Xn, el número de individuos de la especie en el instante n, y esto me da el número de individuos en el instante n más 1. Mejor, más que el número de elementos, que va a ser muy grande, se supone que estas x son el cociente que tienen, por ejemplo, entre el número de individuos que hay ante n y el número total de individuos que pueda haber. Especie, el número de peces de un lago, por ejemplo. Este es el número de peces que hay en un instante determinado. Y este es el número total, el máximo que pudiera haber, que todo el lago esté lleno de peces que puedan vivir. Para eso se hace con un artificio de cálculo, para que aquí las x son siempre menores que 1. Este es un número, es la frecuencia con que aparece el número de elementos de la especie. Menor que 1, este es el número de individuos que hay en un momento n, este es el número total que pudiera haber. Yo digo que esto es bastante natural, salvo este 4, que yo creo que se pone para que salga bien lo que voy a decir, pero es bastante razonable, porque uno dice, esta es la ley bastante razonable de cómo varía el número de elementos de una especie, de peces de un lago o de bacterias de un cultivo. ¿Por qué? Por un lado, es natural que es proporcional al número de ellos. Cuanto más elementos tengamos, se reproducen más. Proporcional a xn. Pero por otra parte, también es natural que sea proporcional a 1 menos xn. ¿Por qué? Cuando xn sea muy cerca de 1, cuando estemos cerca de la saturación, faltarán alimentos, tampoco podrá vivir mucho la especie. Entonces no crecerá. Llega un momento que no tiene cómo alimentarse y desaparece. Es decir, es algo de justificar esta ley diciendo proporcional al número de elementos, pero también proporcional a la diferencia entre el máximo de elementos que pudiera haber y el número que tiene. Porque cuanto muy grande es y se acerca al máximo que puede dar, dada la alimentación, también disminuye. Pues bien, la parte caótica viene así. Empecemos con una población inicial, x en el instante 0, en este momento. Y supongamos que la población inicial sea un medio, sea la mitad de los que puede tener. N igual a 0. En el instante siguiente, x1, ¿cuántos tendrá? X0 es un medio. 1 menos x0 es un medio, 4 por un medio es 1. Quiere decir que si partimos de la mitad de la población posible, x0 un medio, y al instante siguiente está saturado, estamos en 1. Como estamos saturados, estamos en 1, vamos a ver el x2. En el instante siguiente, si x1 vale 1, 1 menos 1 es 0, x2 0. O sea, no está tan lleno, están todos, no tienen alimento, se mueren todos, no. Y a partir de aquí ya siempre es 0. X3 será 0, x4 0, todo 0, claro, si no hay ninguno, no se puede reproducir.
curioso es esto, esto es 0,5. Lo curioso es que decir, bueno, no hay 0,5 exactamente, pero más o menos. Supongamos que haya en el instante inicial 0,4. Va a ser un poco redondo, ya sea incluso 0,47, más cerca de 0,5. 0,4. Y hagamos la operación.
Y entonces resulta lo curioso siguiente, que cualquier máquina calculadora de bolsillo sale inmediatamente. Se recomienda que se haga con otros valores, 0,47, por ejemplo, 0,48. Pero con 0,4 resulta que en el instante siguiente hay 0,960. Es decir, está bastante saturado. 1 sería la saturación máxima. Ha crecido mucho en el primer unidad de tiempo. Pero en el X2, sea porque aquí ya le faltan alimentos o por lo que sea, según esta ecuación, ya son 0,154. Bajo. En el 3 son 520. Vuelve a subir. En el 4, 0,998. Sube bruscamente, casi estamos saturados. En el X5, a la quinta unidad de tiempo, como estaba muy saturado, seguramente 0,06, prácticamente no queda ninguno. Pero como todavía hay, en el X6 vuelve a subir 0,025. Y después, en el X7, 0,099. Y eso es lo único que yo copié. Lo notable, dicen, es la observación, que así como con 0,5 de partida todo es muy regular, 1 y después 0 se terminó. Cuando partimos modificamos la condición inicial bastante poco, de una décima, es de 5 décimas, 4 décimas. Ya lo que sucede, no hay ley. 160, 154, 520, 998, de vuelta 006, después 025, 099, y se ve, siguiendo, que no hay ninguna ley, que son números como dados al azar. Este es un ejemplo de que el crecimiento de las especies, si obedece a esta ley, eso no le digo nada, es caótico. ¿Caótico por qué? Porque según qué valor de partida, todo viene de una manera, y con modificar un poco, en este caso una décima, el valor de partida, todo lo demás ya va sin orden ni concierto, ya va variando de cualquier manera. Esto se pueden hacer tablas, están fáciles de calcular, porque esto se calcula fácil con otras experiencias. Ponemos, por ejemplo, 0,3 y ver lo que pasa, y en vez de 0,3 pongamos 0,31. Ya se ve que el cambio es muy grande. Basta cambiar las condiciones iniciales para que los resultados cambien mucho. Esto es lo que se llama, es un ejemplo típico de lo que se llama un sistema caótico, porque no podemos saber a dónde iremos a parar. Y comentábamos ayer que estos sistemas caóticos, primero por el nombre de caos que llama la atención, también parece que son mucho más frecuentes que lo que uno esperaba. Recuerden que hemos dicho varias veces que sobre todo con Laplace a principios del siglo pasado se era muy determinista. Se pensaba que si se conocía en un momento dado la posición de las partículas y su velocidad, con métodos de cálculo suficientemente poderosos podríamos saber todo el futuro. Ahora, en cambio, en vista de estos ejemplos, ya no. Todavía el año 50-48, cuando von Neumann estaba construyendo la primera calculadora electrónica, una de las aplicaciones que se mencionaban, además de aplicaciones a la física atómica, era la predicción del tiempo. Todavía von Neumann, el gran matemático, y quienes colaboraban, pensaban que con esta calculadora, era el año
50, hace 40 años nada más, no estoy hablando de muy antiguo. Con esta calculadora se podría llegar a predecir el tiempo, porque se pensaba, con esta calculadora yo puedo tomar 50 o 60 datos de distintos puntos estratégicamente elegidos del país, o 100 datos, o 200 datos, y podré someterlos al cálculo para saber cuál será el tiempo dentro de 8 días. Se aspiraba a esto, a poder predecir el tiempo meteorológico, por lo menos se decía en aquella época 8 o 10 días, o 15, como cosa muy probable. Pues se ha visto que no solo con 1000, ni con 10.000 datos que se tomen, la presión, la temperatura, el viento, de dónde viene la humedad, en todos los puntos, o casi todos los puntos, a pesar de estos 1000 datos sometidos al ordenador, predecir el tiempo es, salvo en un día o dos, es casi imposible. ¿Por qué? Porque es un sistema dinámico caótico. Aunque tengamos 1000 puntos de observación, aunque hemos tomado 1000 o 10.000 observaciones, basta que uno de estos datos, la humedad en tal punto, haya fallado de una milésima de la unidad de presión de humedad, para que esta pequeña falla aquí, transmitida a los puntos alrededor, transmitida, ampliada, engrandecida, cambie el clima completamente al cabo de un par de días. Es el efecto mariposa de que hablábamos ayer. Una mariposa que alatea en la India, mueve las alas muy suavemente, pero por suave que sea, mueve el aire de su alrededor. Este aire se puede, porque es un sistema no determinado, pero puede mover el aire de al lado. Este mueve al que tiene contiguo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, y llega a un anticiclón en California. ¿Por qué? Porque la meteorología, la estimación del tiempo, es un sistema dinámico caótico. Es un sistema dinámico que bastan pequeñas variaciones en los datos iniciales para poder lograr, para poder llegar, posible que llegue, a grandes cambios. No quiere decir que algún día no acierten el tiempo. También para mañana, nuboso o nubosidad variable, muchas veces acierta, pero la seguridad no puede ser, porque el tiempo no basta una pequeña variación para que cambie el futuro. Estos son los sistemas caóticos. Finalmente, esto caótico también va vinculado con un poco la filosofía del universo. En este sentido, como siempre se ha hecho la ciencia, la matemática, la ciencia física, un poco a la escala nuestra, a la escala del hombre, por consiguiente, a la escala del hombre quiere decir a los años promedios de vida, a la visión de sus ojos, o de su oído, o de su tacto. Entonces, el mundo se ha ido formando, la ciencia ha crecido, la ciencia natural, creyendo en un orden preestablecido o un orden armonioso de la naturaleza. Y se dice, no, es maravilloso todo lo que se ha dicho del universo. La Tierra dando vueltas alrededor del Sol con esta regularidad de siempre. Las constelaciones, ya desde los tiempos que se tiene historia, existía Orión y la Osa Mayor, y en el hemisferio sur la Cruz del Sur. Las constelaciones era algo inmóvil, inamovible, por consiguiente todo es de una armonía grande. Y así nació la nueva ciencia de Galileo, experimentar pensando en un mundo bien ordenado, en un mundo armónico, como decía Kepler. Y la pudo formar Galileo con los aparatos que tenía en su época. Es decir, un telescopio bastante rudimentario para medir tiempo, un péndulo también rudimentario, no sé lo que podía medir, tal vez décimas de segundo, no sé. Pero ahora ha cambiado todo. Ahora medimos, no sé, millonésimas de segundo o millonésimas de segundo. Tenemos radiosondas o radiotelescopios que hacen ver confines del universo a distancias de miles de millones de años. Ya la concepción de esta, de un mundo estable, de un mundo armónico, de un mundo quieto, ya va desapareciendo. Podría muy bien ser que nosotros lo veamos todo armónico, con esas constelaciones, con la Tierra girando regularmente cada 24 horas una vuelta, que todo esto fuera debido a la experiencia que tenemos, a lo que hemos visto, en lo que va la civilización de lo que tenemos datos. Pongamos, qué sé yo, 4.000 años, 5.000 años, 10.000 años, pero la Tierra lleva 5.000 millones de años. Si el tiempo se pudiera, y esto es lo que se está discutiendo, esa filosofía del tiempo en la filosofía natural, comprimir, si pudiéramos, o lo que es equivalente, que la vida del hombre, en vez de ser término medio, pongamos 70 años o 100 años, fuera de 1.000.000 de años, ya posiblemente no veríamos estas constelaciones tan estables y armoniosas y el cometa Halley que viene cada 70 años. A lo mejor veríamos un revoltijo y un desorden de estrellas y unos cataclismos y a meteoritos que chocan. Es decir, en realidad el mundo ha sido edificado pensando en un espacio de tiempo limitado, como si viéramos un flash, una instantánea de lo que ocurre en el universo, y de allí queremos deducir las leyes. En cambio, ahora podemos tener elementos de observación no sólo de un instante, como decía una conferencia que sentía, me chocó, decía que estamos viviendo como un relámpago entre dos eternidades. O sea, la vida del hombre es muy corta entre el pasado, 5.000 millones de años, y no sabemos el futuro. Entonces, vemos el mundo como si viéramos una fotografía instantánea. Y de allí deducimos leyes, todo es armónico, la ciencia de Galileo, las leyes de Kepler, todas las leyes de la física. Pero ahora tenemos nuevos métodos de observación. Se observa muy a lo lejos, por tanto, en tiempo, podemos observar partículas elementales que viven espacios de tiempo insignificantes. Podemos observar hechos atómicos o microscópicos, podemos empezar a pensar en esos fractales que pasarán el límite, que aparecerán todas las figuras, de manera que es posible que estemos en los albores de una nueva ciencia, segunda parte, que cambie un poco con el orden previsto o el orden postulado por Galileo, de que la naturaleza era, bastaba conocer matemáticas, triángulos, círculos y otros objetos geométricos para poderla comprender. Es posible que la hayamos comprendido porque estamos viendo nada más en la historia y en la vida de cada uno una pequeña, un lapsus, un flash de lo que ocurre, pero es posible que el mundo sea caótico, que no lo es, porque el caos, más caos, si usted saca una fotografía, aparece todo perfecto, cada punto en su lugar. Todo esto es filosofía, no sé, yo digo filosofía barata, no es filosofía, es filosofía barata de entretenimiento de los matemáticos, y solo quería terminar para ver las posibilidades actuales, cómo progresan, cómo cambia un poco la matemática, o por lo menos la manera de verla, con estos datos. En julio y agosto de este año, del 91, yo recorté cosas de estas, de posibilidades. Yo no conozco bien cómo se manejan los ordenadores, pero me admira cada vez más los resultados a que se puede llegar. Y para los matemáticos, recorté estos datos. Por ejemplo, hay una famosa conjetura de Goldbach, en teoría de números, que dice una cosa aparentemente tan simple, que todo número par, es suma de dos números primos. El 4 es el 2 más el 2, que es primo, el 3 más 1, si se quiere considerar primo, lo que fuere. No se ha podido demostrar. Pero en cambio, ahora en agosto del año de este año, resulta que se ha comprobado hasta 2 por 10 elevado a 10, o sea, hasta 2 seguido de 10 ceros. Un número tan grande es válido. Entonces uno se pregunta, si es válido para este número 2 por 10 elevado a 10 de un 2, ya para la práctica lo podemos considerar como cierta. En cambio el matemático no, el matemático sigue tan intranquilo como antes. Mientras no lo demuestre, bueno, serán 2 seguidos de 10 ceros, que serán 2.000 millones, no sé. Hasta estos números de 10 cifras es válido. Pero el matemático se queda intranquilo, lo quiere para todos. El último teorema de Fermat, famoso, que todos habremos dedicado algún tiempo porque llama la atención, es decir, que la ecuación x elevado a n más y elevado a n igual a z elevado a n únicamente es soluble en enteros para n igual 2, para n igual 2 es el teorema de Pitágoras, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Pero para n el exponente mayor que 2 no se ha demostrado, es la gran conjetura de Fermat, pero ahora me entero que ha sido comprobado hasta exponente 1.000.000. Por tanto, si no es cierto, tendrán que ser números elevados a 1.000.000, lo cual dará unos números colosales. Pregunta. ¿Tiene sentido preguntar si es cierto o no, preocuparnos de si es cierto o no, cuando estamos seguros que estos números, que tendrán 200 cifras a lo mejor, vale o no vale? Sin embargo, al matemático le interesa saber, aunque tenga 200 cifras. Había una hipótesis también de teoría de números que dice que no existen números perfectos impares. Número perfecto es aquel que es igual a la suma de sus divisores. El más simple es el 6, que es igual a la suma de 1 más 2 más 3, que es divisores, 6. No se sabe, todos los que se conocen son pares, como el 6. No se sabe si hay impares. Pero ahora leo en esta revista que se sabe que no los hay de impares hasta 10 elevado a 250. Quiere decir, hasta un número de 250 cifras, se sabe que no hay ningún número perfecto impar. Pero queda la duda, y si de 251 cifras a lo mejor aparece. Es otra matemática, es otra. Estamos en otro punto de vista con los ordenadores. Bueno, hay otros ejemplos ya más complejos. Hay una famosa hipótesis de Riemann, que ha dado origen a numerosos trabajos de los más insignes matemáticos, y muy difícil, y también yo veo ahora que ha sido demostrada hasta 1.500 millones de raíces de la ecuación. Pero a lo mejor 1.500 millones más 1 aparecerá algún cero que no cumpla la condición del enunciado. Esto por decir que creo que posiblemente debido a las computadoras, por un lado, a los ordenadores, y al gran número de producción matemática, debido al gran número de investigadores que existen en el mundo, y lo mismo en matemáticas que en otras ciencias, los cambios que puede haber ahora, a fines del siglo XX, para entrar en el tercer milenio, pueden ser muy grandes. Partimos de una plataforma de lanzamiento muy distinta de la que existía aún a principios de siglo. Tenemos muchos más elementos de cómputo, pero el cómputo permite también ver muchas cosas, permite por lo menos predecir, permite comparar ciertas cosas. Yo con esto termino, y solo deseo agradecerles a ustedes todos, primero la invitación a Terry Cabras y organizadores del seminario, después mucho a los asistentes que nos han acompañado, a los colegas que han asistido, y ofrecerme para cualquier cosa de todos los que están aquí, si alguna vez pudiera serles útil desde Buenos Aires, mientras tenga posibilidades, dispongan siempre que estoy a su disposición, y muy agradecido por haber asistido a este simposio o a esta experiencia. Muchas gracias.
me van a permitir que diga dos palabras finales. Muchas gracias a todos por la presencia aquí y especialmente quiero también aprovechar ahora para despedir a Martínez Naveiras y a Cruz Oribe, que nos han acompañado hasta el último día. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A todos puedo decirles que las lecciones del profesor Santaló serán publicadas próximamente, de forma que aquellos que estén ya inscritos o que estén en contacto con la cátedra van a recibir puntual información de esto. Y evidentemente agradecer moltíssim, ha sigut per nosaltres no només un plaer assistir a les seves lliçons, sinó un honor absolutament immerescut, però que recordarem sempre. Moltes gràcies.
Deixaré algunes coses més aquí, en aquesta col·lecció.